En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días a todos y a todas. Un lunes más estoy aquí con ustedes, ya saben, soy Clara, pero esta vez estoy sola, así que van a tener ustedes que escuchar solo mi voz durante una hora. Bueno, mi voz y alguna otra cosilla que Forno iba a hacer el favor de meter por ahí para hacérselo a ustedes menos tedioso. Me he propuesto esta semana rejuvenecerles a todos. Bueno, yo también me voy a rejuvenecer, claro. Para eso hay que volver a mediados más o menos del siglo pasado, ya hemos quedado que todos nosotros somos del siglo pasado, y analizar allí qué pasaba. Entonces, en ese momento éramos más o menos niños y a los niños nos gustan o les gustan los cuentos. Así que yo les voy a empezar contando un cuento. Había una vez unos niños que vivían muy a gusto en ciudades sin tanto ruido, sin tanto coche, sin tanta contaminación, que salían a jugar a la calle prácticamente todos los días, que en el mejor de los casos merendaban pan y chocolate cuando no merendaban un pepino o cualquier cosa mucho más sana que los bollitos que damos ahora a nuestros nietos. Eran unos niños que en general eran bastante felices. Iban a la escuela, algunos no, algunos tuvieron mala suerte y tuvieron que dejar de ir a la escuela muy prontito, pero también iban a la escuela. Y luego llegaban a casa, ¿y qué pasaba? Pues que en su casa solo podían situarse alrededor de la radio a escucharla. Yo ya les he contado en otro programa que yo recuerdo perfectamente una serie que ponían en la radio, que era Matilde, Perico y Periquín. Y la señora que doblaba a Matilde era una señora de la que luego vamos a hablar. Se llamaba Matilde Conesa. Luego va a volver a salir en nuestro programa. ¿Pero qué pasó? Pues que uno de esos días, no todos a la vez, por supuesto, los niños al llegar a su casa encontraron que había una ventana grande desde la que un señor o una señora les contaba cosas. Una ventana grande que había llegado a la casa con arduo esfuerzo, porque el aparato en sí era muy tripudo, o sea, no cogía en ninguna parte. De hecho, se compraba en mesas especiales. Por supuesto, estoy hablándoles a ustedes de la llegada a los hogares de la televisión. Y a partir de ese momento, los niños salíamos menos a la calle, veíamos algún ratito televisión, algún ratito, porque los primeros años de emisión de televisión, las emisiones duraban 3 horas al día, lo cual ya sería hoy, de verdad, pa que nos diera hasta un orgasmo de lujo en vez de estar todo el tiempo viendo esa cosa terrible. Pero bueno, vámonos a cuando éramos pequeñitos. La televisión emitió por primera vez, después de unas pruebas, en nuestro país en 1952. Fíjense yo, con un añito, qué cosa más rica. Y curiosamente, lo primero que retransmitieron fue un partido de fútbol. Esto no ha cambiado mucho, ¿eh? Seguimos dándole mucha importancia, no al deporte, al fútbol en particular. Ese partido, por cierto, también era del Real Madrid, cosa que tampoco ha cambiado. Y era contra el Racing de Santander. Pero la verdad es que la programación, bueno, estaba ahí, lo intentaban. Hasta el año 56 no surge Televisión Española, la sociedad como tal, que es lo que da empuje a todo esto. Y entonces empieza a emitirse cositas. Cositas que tenían bastantes limitaciones, porque no podían rodar nada más que en directo. Que esto hoy en día ya ni debe existir prácticamente, vamos. Pero entonces sí, yo no sé si ustedes recuerdan, que yo sí, no sé de qué año, unas navidades en que el locutor que estaba retransmitiendo el programa de fin de año se puso piripi y hizo allí unas cosas, bueno, unas cosas espectaculares. Esto no les ha vuelto a pasar porque ahora lo graban, incluso en noviembre ya, y eso ya, si no pasa nada. No me acuerdo quién era y no quiero decirlo por si me equivoco, pero la verdad que el señor copita para acá, copita para allá, pues oye, lo que nos puede pasar a cualquiera, solo que a él estábamos viendo todos los españoles que teníamos televisión. Ya en 1957 en 1962 empiezan a poner cosas continuadas. Eran musicales, eran informativos y también había series dramáticas, que esto he hecho yo de menos ahora porque hay muy pocas. Me refiero a obras de teatro, no a series que cuenten dramas. Entonces, también se pusieron las primeras series americanas. Fíjense que pensamos que esto es novedoso. Bueno, pues en el año 1962 ya había series americanas. Y luego empezaron a plantearse que querían poner anuncios, ¿no? Porque, claro, había que sacarle dinero, rentabilidad a eso. Y para liberar parte de la programación se creó lo que ustedes y yo llamamos la 2, o sea, la segunda cadena, a donde se pusieron programas pues, que no eran tan comerciales, eran normalmente pues, cosas culturales, cosas que interesaban menos. Entonces, iban dejando lo que le interesaba a todo el mundo en radio, televisión, en A1, y así fueron poniendo anuncios. Bueno, y esto luego ya continúa con la creación de la televisión en color, que llegó a España en 1969. Eso supuso que aquellas televisiones que habíamos conseguido comprar gordas y eso, había que tirarlas porque no se podía ver televisión en color en las televisiones iniciales. Con lo cual, bueno, supongo que esto a la industria de la televisión le supondría un dinerillo, digo yo. Y también se empezó a construir, a hacer, que me hace a mí mucha gracia, los muebles con una cosa más grande en el centro del mueble. Eso, bueno, en mi casa de Madrid todavía es así y supongo que en muchas de sus casas también. Las librerías eran de 40 centímetros o 60 centímetros de ancho, pero había una mesa en el medio profunda que se colocaba allí expresamente para poder poner la televisión encima, porque claro, en los otros sitios se caía. Entonces así estuvimos mucho tiempo. Yo no recuerdo cuando he tirado la última televisión gorda, pero creo que ha sido cuando me he puesto gorda yo en vez de la televisión, o sea que ya era mayorcita, quiero decir. Entonces, inicialmente la televisión era algo familiar. No había programas específicos para los niños, como los que hay ahora. Ahora incluso hay un canal específico. Todo lo que yo les voy a contar es de Radio Televisión Española, porque entrar en el resto de canales me supondría la mañana, no la hora. Entonces, eso lo dejamos para otro día. Pero bueno, que ustedes sepan que los canales nuevos, como Telecinco, que fue de los primeros, y Antena 3, se crearon ya en 1990. Inicialmente les decía que no había una programación específica para niños. La televisión estaba pensada para verse en familia. Y entonces nos sentábamos todos las 5 horas que hicieron televisión durante muchos años, toda la vida de Franco, hasta que murió Franco, las programaciones duraban 5 horas. Empezaban a las 7, a las 8, acababan a las 12 o la 1, y como un par de horas antes, eso también lo tienen que recordar todos, aparecía una cosa que se llamaba carta de ajuste, que era como un dibujito cuadrado con un círculo en medio que estaba en la televisión puesto y que nunca supimos, yo hasta ahora, para qué servía aquello. Bueno, pues se llamaba carta de ajuste porque era la que ajustaba la entrada de los canales y lo ponían 2 horas antes para tener la certeza de que cuando empezaran a emitir se iba a emitir bien, o sea que no era casual. Y luego aquello terminaba a las 12 o la 1 y terminaba con la bandera de España que ondulaba en la pantalla. Incluso durante la vida de Franco, mucho tiempo, al final aparecía la cara de Franco en medio de la bandera, aquello se iba haciendo chiquitito y así se terminaba la televisión. Pero los niños ya habíamos visto aquella televisión, ya habíamos estado con nuestros papás viéndolas y tal. Pero en algún momento se plantearon que quizá no todo lo que se ponía, esas series americanas, incluso los informativos que a los niños les aburre, no eran adecuados para niños. Y entonces encontraron una forma estupenda de contárnoslo. Era la familia Telerín. ¿Ustedes se acuerdan de la familia Telerín? Tiffany Clown, es la sonrisa de mamá. Tiffany Clown, ver, los telerines eran unos que decían: vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar.
Estamos descansados de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piquen, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale!
¡Vamos a la cama, que hay que descansar!
Y para los niños de ahora, que sepan que esto creo que nos lo ponían a las 8:30 de la noche. O sea, nada de acostarse a las 10 ni a las 11, no. Lo cierto es que los niños nos podíamos acostar o no, que los papás aprovechaban y nos mandaban para la cama. Pero a partir de ese momento se entendía que la programación podía no ser adecuada para niños y ya quedaba en las casas el dejarla ver o no dejarla ver. Pero por si no nos habíamos enterado bien, porque se ve que en aquella época éramos más torpes, pues nos ponían unos rombos arriba, que tenía un rombo o dos rombos, según era para mayores de 16 o de 18, que era la forma en que también se valoraba el cine. O sea, cuando uno iba a ver una película, pues era para todos los públicos, para mayores de 18, en fin, que así igualaban un poco los criterios con los que los niños podían o no ver televisión. Con lo cual, pues quizá no éramos tan pequeños cuando empezaron las programaciones infantiles, pero yo desde luego las recuerdo totalmente. Para que se hagan una idea, he estado pensando y preguntando en mi familia a los mayores y creo que yo tuve televisión en casa a partir de los 10, los 12 años, no antes. O sea que yo estaría en el año 1962, 63 y justo en ese momento, en el año 64, aparece el primer programa infantil expresamente para niños, que es el que antes querían colarnos. Pero no, 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 lo vamos a oír ahora. Bueno, no sé bien qué les he dicho, pero este programa se empezó a emitir a principios de los 70, no de los 60 que les he dicho antes, con lo cual yo tenía más años. Claro, porque los años pasan y pasan, esto no se puede evitar. Ese programa estuvo en antena durante casi 4 años y lo ponían, yo creo que todas las tardes, me parece. Yo lo recuerdo porque mi hermana es 8 años más pequeña que yo. Entonces a ella sí que aquello la llamaba mucho la atención y se veía todo el tiempo. Allí salía el Capitán Tan, salía Locomotoro. Bueno, era muy gracioso. El Capitán Tan era una persona que era como los abuelitos, que lo contaba todo muchas veces y siempre contaba las mismas aventuras. O sea, que estaba muy cerca, no de los niños que éramos, sino de los viejitos que somos ahora. Cuando aquello ya no daba para más, llegaron los payasos de la tele. Estuvieron varios años, saben que los payasos creo que en ese momento eran Gaby, Fofito, Fofó y Miliquito. Entonces estuvieron varios años haciendo ahí un programa y tal, pero aquello cada vez cogió más fuerza. Y entonces durante bastante tiempo después se emitía lo que todos conocemos como el circo de la tele.
¡Hombre, Fofó! Como en la tele, había una vez un circo.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función.
siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Y así estuvimos 10 años. Yo creo que todos, con independencia de la edad que tengamos, recordamos la canción del circo y otras muchísimas canciones. El circo empezaba diciendo eso de ¡hola, don Pepito! Y los niños que estaban en el estudio contestaban todos ¡hola, don José! Y a partir de ahí entraba la sintonía y empezaba el programa. Creo que hicieron de verdad un gran trabajo. Y a mí, que nunca me ha gustado el circo, me reconciliaron con él. O sea, a partir de ese momento he tenido yo más respeto por el circo, ¿no? Aunque luego cuando va uno al circo, no hay mucho payaso, hay más otro tipo de actuaciones. Pero realmente eran estupendos. Incluso hay una canción preciosa que le dedicaron luego a Félix Rodríguez de la Fuente, que me parece una chulería. Y es que realmente los niños querían muchísimo a los payasos en el parque de atracción, no, en el parque zoológico, creo, de Madrid. Hay un monumento a Fofó cuando murió, porque fue una conmoción, no la única, verán. Luego vamos a ver otra conmoción importante también en televisión. Bueno, pues en el año 84 consideraron los señores que llevan la televisión que ya el circo estaba, digamos, desgastado, y pusieron un programa nuevo que yo vi muchas menos veces y que, por tanto, me gusta menos. Se llamaba La Bola de Cristal. Bueno, el personaje principal de La Bola de Cristal era una bruja de la que ya hemos hablado en Halloween, que es cuando hay que hablar de brujas, que se llamaba la bruja Averías, y su frase preferida era «Yo soy mala, 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 de esto que sepan ustedes que hay por el mundo muchísimo». Y no están en la tele ni se llaman brujas, pero las malas, 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 ya digo yo que lo podemos utilizar en otros muchos casos, aunque afortunadamente en un número mucho más pequeño que los buenos, buenos, buenos. Bueno, pues esta señora la doblaba la voz precisamente Matilde Conesa, o sea, la voz de la bruja Averías era la de Matilde Conesa, que ya les decíamos al principio que yo oía en la radio. O sea, que esta señora hizo muchísimos doblajes. Se está riendo de mí la bruja Averías.
¡Pero qué mala soy!
¿Han visto cómo presume de que es mala? Pues eso. Bueno, pues esa voz era la de Matilde Conesa, que no se parecía nada, nada a la Dulce que empleaba cuando era la mamá de Periquín, que era el que era malo en esa serie, era Periquín. Y bueno, pues este programa continuó hasta 1988. Allí había unos electroduendes que no sé muy bien qué hacían, y lo que hacía la bruja era chincharles todo el rato. Eso sí que me acuerdo. Y bueno, pues creo que algunos de ustedes como yo hemos empezado a ser más mayorcitos, ¿no? Pero de todas formas seguro que seguíamos disfrutando de algunas cosas de las que se ponían para los niños, porque se ponían algunas series que yo de verdad que echo de menos ahora. Por cierto, si alguien no ha visto La Bruja Averías, me dice Forni que ha leído que las van a reponer. Entonces todavía estamos a tiempo, ahora que tenemos más tiempo, aunque suene repetitivo, de poder ver estos programas y llegar a entender el encanto que a lo mejor no le vimos en su momento. Bueno, pues hablando de series, hay un montón de series que seguro que conocen todos. Verán, escuchen, escuchen.
Thank you. pica piedra, la familia Chicharra reía. De la edad de piedra, viene para hacer historia aquí. Vamos todos juntos a pasear, Pedro nos invita a disfrutar. Con los pica piedra y su llamada batrulla, banda batrulla.
Bueno, este era Pedro Picapiedra y seguro que se acuerdan de él. Estuvo mucho tiempo en televisión y así de entrada estuvo 6 años seguidos. Luego creo que se ha repuesto. Y a mí me parecían unos dibujos estupendos. Yo creo que esto lo ponían los fines de semana, incluso algunos jueves, porque entonces había colegios que los jueves no tenían clase por la tarde. Y entonces yo recuerdo que nos sentábamos todos a verlo porque resultaba muy agradable. Pero hubo muchas más. Verán, a ver si esta les suena. ¿Se acuerdan ustedes del abuelito de Heidi? Bueno, yo no solo me acuerdo del abuelito de Heidi, yo incluso cuando tengo que dar datos de mi familia y no me entienden bien, les explico que somos como los de Heidi, porque yo me llamo Clara y mi marido Pedro. Entonces nada más nos falta Heidi y el perro, aquel perro precioso que creo recordar que se llamaba Niebla. Entonces cuando lo digo por teléfono, que a veces no te entiende nadie, yo digo eso de usted veía la serie de Heidi, pues nosotros como los personajes, o sea que el abuso, digamos, ¿vale? Y hay más, verán, vamos a ponerles todavía otra más.
En un país multicolor nació una abeja.
La abeja maya.
Bueno, Maya era una chulería y además era muy bonito verlo en color porque con independencia de lo que nos contaban de aquella abejita, es que eran muy bonitas las flores y los escenarios que ponían. Realmente también estuvo mucho tiempo, también la veíamos toda la familia y la canción nos ha quedado, yo creo, a todos, la conocemos todos. Pero hubo otras muchas series, es imposible que yo se las cuente todas o les intente hacer recordar todas. Por ejemplo, estuvo Willy the Fog, que dio la vuelta al mundo en 80 días, basado en el libro de La vuelta al mundo en 80 días. O sea, fue coger un libro, como decíamos el día que hablábamos de escritores, y hacerle dibujos animados. Estuvieron D'Artagnan y los tres mosqueperros, que era el libro de los tres mosqueteros, de Dimas o Dumas, no sé cómo se dice. Y también estuvo Marco el pobre mucho tiempo buscando a su mamá. Y finalmente la encontró, creo, ¿eh? Este estaba basado en un libro que es de los Apeninos a los Andes, que estaba dentro de un libro que se llama Corazón y que yo les recomiendo. Corazón estuvo incluido en el índice de libros prohibidos durante mucho tiempo. Y en mi casa ese libro estaba, ¿vale? Entonces yo lo leía y mi padre me dijo que no dijera, yo era pequeña, que no dijera que leía ese libro porque estaba prohibido. Nunca entendí, sigo sin entenderlo porque de mayor, como aquel libro se perdió, me lo regalaron un año, nunca entendí por qué aquel libro tenía que estar en libros prohibidos, porque aquel niño era, no Marco, el niño del libro, era un niño que iba al colegio, que ayudaba a sus compañeros, que respetaba a los mayores, que defendía su patria, en fin, no sé muy bien por qué. Hasta que una vez ya de mayor me explicó mi padre que es porque ese niño hacía todo eso porque tenía que hacerlo, no porque Dios se lo mandara ni él creía en Dios. O sea, el niño era ateo y por tanto estuvo incluido en el índice durante muchos, muchos años. Y es el diario de un niño que de verdad que es súper agradable leerlo. Bueno, pues todo esto es lo que daba Televisión Española hasta el año 80 más o menos para niños. A partir de ahí lo oyen y lo ven ustedes todo el tiempo, porque con la creación de Clan están todo el día poniendo dibujos. A mí que me gustan mucho los dibujos animados, cada vez me gustan menos los dibujos que ponen. Los muñecos me parecen feos. No sé por qué tienen que tener tres ojos, el ojo en el culo, las manos así para arriba. En fin, no lo entiendo, debe ser un problema de edad. Y además me pone muy nervioso porque todos hablan como si fueran tontos. Así no habla nadie, ni los niños ni nadie. Entonces tengo que reconocer que la programación infantil ha dejado de gustarme. Claro que tengo 73 años, a lo mejor ya era el momento, ¿no? Pues ahora que ya hemos hablado de los niños, como ya nos hemos hecho más mayores, vamos a hablar de los no niños, o sea, de los más mayores. Entonces, yo les voy a contar que cuando se crea Televisión Española, en el año 56, hay una serie de locutores que conocemos todos también, que luego hemos visto hasta mucho después, como por ejemplo José Luis Urribarri, que creo que lo recordamos todos, o Blanca Álvarez, que también fue una de las primeras locutoras, y entonces ya era Radio Televisión Española. Entonces Televisión Española decide empezarse a meter en cosas de televisión de toda Europa. Y así vamos a Eurovisión. La primera vez que fuimos a Eurovisión fue en 1961. Por eso, porque somos, digamos, socios creadores de eso, es por lo que no tenemos que competir. Cuando ahora ya hay tantos países y tienen que hacer una preselección, España no entra en esa preselección como otros países. Y es porque fuimos de los primeros en crear todo aquello, con lo cual nosotros digamos que tenemos para siempre el derecho de participar. Tengo que reconocer que últimamente Eurovisión, bueno, es lo que es. Pero cuando esto empezó y yo era jovencita, Eurovisión era una cosa tremenda. Me están diciendo, y ustedes oyen, que la primera representante de España en televisión fue Conchita Bautista, y lo que estaba cantando es eso de tiri ti 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 tiri ti 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 ti. Bueno, era muy graciosa la canción, pero no conseguimos nada. Saben, supongo, que nosotros solo hemos ganado dos veces en Eurovisión y lo hemos hecho con Massiel y con Salomé. Y eso fueron otros años ya, yo lo tengo apuntado por ahí, dos años consecutivos. Entonces, luego no hemos vuelto a ganar. Pero cuando veíamos aquello, no sé si ahora pasa, ahora ya no lo veo, nosotros sabíamos si aún teníamos opciones o no, porque se sabía de antemano qué países te votaban a ti. O sea, nosotros sabíamos que Portugal nos iba a votar toda la vida, vamos. O sea, es que no podía fallar. Italia también. O sea, que era mucho menos expectante que ahora y, por supuesto, mucho menos llamativo. Yo he visto los últimos programas que se han hecho y me parecen unos despliegues espectaculares. Pero, claro, tampoco había los medios que hay ahora, lógicamente, ¿no? También desde el año 62 se retransmiten, porque esto sigue, las campanadas desde la Puerta del Sol. Todos los años, en mi caso desde luego siempre, se puede ver cómo entra el año nuevo a través de ese maravilloso reloj que tenemos en Madrid y que nos cuentan todos los años cómo se mantiene, cómo se deja de mantener, que van a tocar los cuartos, que mire usted que esto es tiqui, 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 y que hasta que usted no oiga no sé qué, en fin, esto que ya no sabemos. Y el primer locutor que retransmitió esas campanadas fue Matías Prats, que luego también ha dado muchísimas vueltas y muchísimos buenos ratos en la televisión. Pero el que más nos suena a todos es Ramón García. Ramón García, que sigue yendo, creo que este año todavía estuvo él, y que además puso de moda la capa española. La capa española es una pasada de prenda, que es una pena que ya no usen los señores, porque sobre todo los altitos están guapísimos con ella. De hecho, en mi casa hay una capa española que le regalamos un año a mi marido y que está allí, claro, porque esto no se usa pena. Bueno, para el entierro de la sardina en Madrid está la cofradía de la capa y van los señores, las señoras van con mantilla y los señores van con capa, pero bueno, cada vez menos, ¿no? Pero yo tengo una en casa a su disposición para que le haga falta ponerse guapo un día. Y este señor la usa todo el tiempo y además le va estupendo porque en Madrid ponerse en un balconcito a retransmitir eso con los vestiditos que se ponen las muchachas, que bueno, que es lo que entre verdad nos entretiene a todos, ver si se transparenta, no, que cada vez se transparenta más, por cierto. Pues eso es que hay que tener, bueno, hay que cobrar mucho por hacerlo, porque después hay que comprarse antibióticos seguro, porque aquello ha debido coger unos constipados terribles. Y bueno, yo creo que vemos la de Radio Televisión Española, aunque cada año más buscamos los vestidos, no lo que cuentan, los vestidos de las distintas señoras en los distintos sitios para compararlos y criticarlos y eso. Bueno, y ahora, igual que he hecho con los niños, les voy a hacer una relación de programas según fueron apareciendo en televisión. De los programas que a mí me han gustado o que me han chocado o que me han llamado la atención. En 1972 empezó Estudio Estadio, por cierto, que se mantiene hoy. Ha cambiado de nombre, pero sigue siendo Estudio Estadio, o sea, que sigue siendo un programa específico para hablar de deporte en la televisión, en la 1, porque también se hizo otro canal solo para deporte, que es Teledeporte, creo que se llama, igual que luego hay este de 24 horas, o sea, televisión fue ampliando aquello. Y por cierto, que yo les he hablado de los anuncios, pero ya televisión, saben ustedes que hace años que le prohibieron tener anuncios, nada más pueden anunciarse los que patrocinan algo de lo que están poniendo, y aún así todos nos colocan de vez en cuando anuncios, o sea que por eso hablo yo de Televisión Española, porque es la que veo, porque los anuncios me superan, o sea, es que no puedo ver una serie donde me pongan 10 minutos de serie y 4 de anuncios, porque se me va. O sea, ya no sé si lo que estoy viendo es el yogur o la serie. Entonces, bueno, y en el 72 también apareció un programa que también conocen todos ustedes. Verán, verán.
Muy buenas noches, tengan ustedes. El 1, 2, 3 ya va a comenzar. Suba el sonido de su aparato, porque a mí nadie me hace callar. Batalla, angustia, tire problemas. Al 1, 2, 3 vamos a jugar. Y que se quite y armamos ruido, porque a mí nadie me hace callar.
Bueno, pues era el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 que ha dado para ni se sabe, porque precisamente hace unos días he visto yo aquí en el auditorio una asociación, que lamentablemente no recuerdo el nombre, que hizo un programa el timón me están chivando, y precisamente utilizaron el 1, 2, 3, o sea, lo que proponían allí era el programa que salía y presentaban distintas actuaciones, que era quien llevaba los regalos.
Escuchemos la voz de los super tacañones.
Aunque a Cristina
podría... el 1, 2, 3, hoy, tal como se emitía, no podría emitirse. Porque ustedes se acuerdan que salía una señorita monísima, que por cierto la he visto últimamente y está súper gruesa, que salía así como muy ceñidita y tal, y que era como una mujer objeto tonta, y decía, ay, yo no sé, Y entonces eso hoy en día no se permitiría, porque claro, no está bien. Pero es que también salía Arévalo. ¿Ustedes se acuerdan de Arévalo? Arévalo hacía de tartamudo y nos moríamos de la risa con Arévalo tartamudo, cosa que hoy tampoco podríamos hacer. Entonces, en los programas de televisión, como en todos, si se pone uno a pensarlo, se ve cómo ha evolucionado la sociedad. Pero seguramente sí podríamos seguir haciendo el 1, 2, 3. Y de hecho yo me he preguntado muchas veces por qué no lo hacen con otro tipo de presentadores, no de actuaciones. Porque los presentadores, ustedes recuerdan, fue Kiko Legrand y luego Marian Gómez Boch, Kemp, que precisamente ha muerto hace poco. Y y Jordi Estadella, pues de Jordi Estadella no me acordaba yo, mira. Es que ya saben que yo tengo aquí a Pepito Grillo, que es mi conciencia, y cuando me equivoco o no digo algo, él enseguida me ayuda. Entonces, aquel programa sí que reunía a toda la familia, daba igual que fuera tarde, porque era por la noche, pero se dejaba a los niños que lo vieran, porque realmente era un programa súper divertido, muy entretenido, y que además facilitaba, o sea, daba buenos regalos, con lo cual la gente quería ir. Y luego hacían aquello al principio que tenían, decían, díganme ustedes por 5 pesetas capitales de Europa, y lo tenían que hacer entre dos. Y eso luego se jugaba muchísimo en las casas, porque aunque uno sepa, resulta que luego cuando se tiene que coordinar con otro no es tan fácil y de pronto te viene a la cabeza a ti la misma que ha dicho el de al lado, en fin, que era muy curioso. Y de allí salieron además muchas personas, salió Lidia Bosch, salieron personas luego que fueron artistas o que trabajaron, siguieron trabajando en televisión. Y estaban los tacañones primero y las tacañonas después, según las fases del programa, porque estuvo mucho tiempo. Y entonces esos eran los que intentaban que no se llevaran nada los concursantes, ¿no? Pero bueno, que hacían lo que podían, porque al final sí que se llevaban, por lo menos se llevaban una calabaza, en el peor de los casos, ¿no? Que era una preciosa calabaza de cabello de ángel, con lo cual seguro que podían hacer luego cabello de ángel en su casa, o sea que algo podían. Bueno, pues en el año, estábamos, ¿se acuerdan? En el año 72. En el año 73 llegó otro programa que sigue hoy y que es el programa más antiguo de televisión, que es Informe Semanal. Informe Semanal, yo supongo que todos también lo han visto, es un programa que mete 3 o 4 reportajes sobre temas de actualidad, de mucha actualidad, y que yo no suelo ver, la verdad, salvo cuando tengo interés por algo que esté pasando en el momento y que pienso que me van a informar ahí. Ha cambiado varias veces de hora, incluso de canal, en algún momento se emitió a través de la 2, pero normalmente se emite a través de la 1 los fines de semana, antes de la película o de la programación, digamos, de ocio del fin de semana, y lleva desde ese momento ininterrumpidamente programado, o sea que es como el que más tiempo lleva allí. Luego otro programa que nos llamó a todos mucho la atención, que además movilizó a comprar las televisiones en color, o sea, yo creo que fue el programa que más lo propició. Verán cómo también les suena. Era El hombre y la tierra. Esto se emitió desde el 74 al 81. Y supongo que no se emitió más porque ustedes saben que el señor murió con 52 años. Entonces, claro, pues ya no hizo más programas. Y era precioso los exteriores, ¿no? porque ya se había conseguido salir al exterior y rodar, cosa que al principio no pasaba. Entonces, yo recuerdo que nosotros en casa ya teníamos televisión, pero en blanco y negro, y que íbamos a comer los domingos a casa de una de mis abuelitos, y al volver, al salir, lo ponían los domingos por la tarde, nos quedábamos en una cafetería que había cerca de su casa, que ya tenían la televisión en color para ver el programa. Y esto lo hacía mucha gente, o sea, porque el programa realmente ganaba muchísimo al tener color. Ya no valoramos las diferencias entre el color y el blanco y negro que deberíamos, porque por ejemplo a mí la película de Casablanca, pensar que la tenga que ver en color, pues es que se me va de la cabeza cómo puede ser eso. Incluso cuando hacen los reflex estos que hacen, que las colorean, a mí no me gusta eso ni verlo, pero en aquel momento pues estábamos acostumbrados a ver todo en blanco y negro. Claro, las estepas africanas o los valles de no sé dónde, todo eso en color ganaba muchísimo. Nosotros en casa compramos la televisión cuando ya esto se había programado y se llevaba viendo bastantes tiempos. Otro programa muy famoso que yo también veía, porque era los domingos por la tarde, que se emitió en el 77 y estuvo años, eran 300 millones. 300 millones era en ese momento los hispanoparlantes. O sea, se suponía que era el número de millones de personas que hablábamos español en el mundo. Español, o bueno, con los dejes de latinos de Sudamérica, pero que también era español. Y se emitía a la vez en los dos continentes. O sea, lo veían personas sudamericanas y nosotros. En ese programa hubo cantidad de locutores que luego se hicieron muy famosos. Ustedes recuerdan a Tico Medina, que fue un señor que estuvo hasta última hora en televisión, a Pepe Domingo Castaño, que hoy lo asocian con el deporte, porque hace los programas deportivos, pero que también presentó 300 millones, a Marisa Abad, a Paca Gabalón, que también, vamos, yo lo recuerdo, y Alfredo Amestoy, que recordarán que era un señor que tenía un flequillito, que de vez en cuando soplaba así para arriba para que se le fuera, y que, bueno, que era un gran presentador. Y también Kiko Legrand, el que le había presentado el 1-2-3, también presentó 300 millones. Entonces, este programa estuvo también muchos años, desde 1977 hasta 1983, y fue perdiendo fuelle como todo. O sea, es difícil mantener los programas muchos años en antena, aunque ahora parece que no, porque ahora nos ponen todos los días los mismos programas. Porque otra cosa que pasaba antes es que los programas eran como mucho semanales, con lo cual uno estaba esperando que llegara el jueves para ver no sé qué, o que llegara el viernes para ver otra cosa. Esto ahora no nos pasa, porque nos ponen todos los días en no sé qué y en no sé cuál, y bueno, yo personalmente ver los programas todos los días de verdad que me aburre. Aparte de que, claro, con las horas de programación que hay en estos momentos, resulta que es que hay que repetirlo todo. Da igual que ustedes quieran ver algo por la mañana, por la tarde o por la noche. Si no pueden, lo van a poder ver por la noche, por la mañana o por la tarde. O sea, todo lo repiten. Con independencia de que yo, por ejemplo, hace mucho que no veo televisión, nada más para los informativos la uso, porque yo ya voy a ver las apps, las plataformas, entonces se ve lo que se quiere, ¿no? Bueno, pues luego hubo otro programa que también nos gustaba, bueno, hubo un programa que fue Estudio 1. Esto fue al principio, en el año 65, y lo que hacía televisión, que aún no tenía capacidad para crear, o sea, tenía que montar los escenarios y eso era caro. Entonces lo que hacía es que se iba a los teatros y allí, cuando ya iban a quitar la función, la grababan y nos la ponían por televisión. Esto para mí, que soy un amante del teatro, era un placer. Y este tipo de programación ha acabado en televisión. Hace años y más años que no veo teatro en televisión. Y no sé por qué, la verdad, porque estoy segura que hay mucha gente que le gustaría verla. Incluso retransmitían zarzuelas, óperas, siempre yéndose a los teatros y cogiéndolo de allí, y así se ahorraban el tener que organizar y que montar y que pagar dentro de sus estudios. Y luego vino otro programa en el 1981 que era un poco de niños, pero no de niños, que pasaba en verano y que había por ahí unos cuantos. Se llamaba Verano Azul. Bueno, esto también era súper divertido. Eran unos niños, jovencitos, adolescentes, los más mayores, que nos contaban sus aventuras en un verano maravilloso que estaba rodado además en la costa española y que, bueno, todo quedaba como en casa. Y duró una temporada porque tuvimos una desgracia. ¿Qué pasó?
Ha muerto Chanquete.
Ha muerto Chanquete. Bueno, esta era la otra muerte que yo decía que fue terrible. O sea, todo el mundo nos apenamos, lloramos. Bueno, era como que se nos hubiera muerto alguien de la familia, de verdad. Que da una idea de todo lo que puede conseguir televisión, de cómo entra en nosotros las series o los programas y cómo de alguna manera nos sentimos totalmente invadidos. O sea, que es que si se muere un personaje lo sentimos como si se muriera el vecino. Que incluso ni nos damos cuenta si es verdad o es mentira, simplemente lo sentimos, ¿no? Ese creo que es el encanto de la televisión o de los libros, el de verdad llevarnos a donde quieren llevarnos, sacarnos de lo que es nuestra rutina, que nos creamos lo que está pasando en la pantalla. Y como ya voy a terminar, solo quiero hablar de otra serie que muchos de ustedes no recordarán, pero que para mí fue muy importante. Se emitió en 1983 y se llamaba V. Eran unos extraterrestres que llegaban a la Tierra, que tenían pinta de humanos, pero que eran malísimos, y que luego si se quitaban la cáscara de la piel, quiero decir, esas cosas que se ponen en la piel, se quitaban y eran unos bichos horribles y muy feos. Y también estuvo en 4 o 5 temporadas, y venían a comernos a los humanos, no es que vinieran a hacernos ningún favor, o sea que... Bueno, hasta que alguien se da cuenta, crean una resistencia, en fin. Y esta serie era muy querida por mí porque en ese momento mis hijos debían tener 12, 13, 14 años y nos sentábamos juntos los tres, porque a mi marido no le gustaba, a verla. En ese momento ya teníamos 2 televisiones en la casa, ya sé que ahora hay 7, pero en ese momento en mi casa había 2. Y nosotros nos sentábamos en una a verlo y comíamos pipas. Es que lo recuerdo siempre y empezaban a decir eso de ¡vamos, vamos, que empiece la serie, traeros el cenicero, la bolsa de las pipas! Y corríamos mucho para conseguir ver la serie. Porque esa serie, como casi todas las series de las que hemos hablado, se veían en familia, juntos, comentándolas y disfrutándolas, cosa que ahora no pasa para nada. Ahora la televisión, quien la ve, o yo que veo plataformas, la vemos de forma individual. No comentamos nada y no nos interesa para nada que los demás nos molesten y nos hagan llegar sus comentarios. Creo que esto es uno de los cambios negativos que ha tenido la televisión a lo largo de los años. Como yo me tengo que ir, y ustedes seguramente hacer la compra, o los, como dicen ustedes, los mandadillos, esto que me gusta mucho a mí, les voy a dejar con Karina, porque hubo un programa del que no hemos hablado, que fue también muy pronto, fue en el año 61, que se llamaba Escala en IFI. Ese programa lo que hacía era algo parecido a lo que hacen los 40 principales hoy, o sea, buscaba las canciones de moda de esa semana y las interpretaban unas personas que se colocaban o se vestían o se movían de forma similar al artista que las cantaba de verdad, pero que no cantaban. Lo que hacían era solo la mímica, se usaba el Playboy o el Airpack o a ver que me digan cómo... el playback. Entonces, entre todos esos, era muy divertido verlos, porque eran las canciones que te sonaban, y bueno, pues a Rafael, por ejemplo, además de que había artistas que es que se les imitaba muy fácil, o sea, cuanto más gesticula un artista y más movimiento corporal tiene, más fácil es de imitar, lógicamente. Entonces, a algunos era como si los estuvieras viendo a ellos, pero los señores que lo estaban y las señoras que lo estaban haciendo no cantaban, les ponían la música de fondo y ellos abrían y cerraban la boca. Y era muy divertido estar pendiente de si sí o no se les notaba el movimiento de la boca. Entonces era entretenido ver aquello. Estaba dentro de un programa de los domingos, era una parte pequeñita que estaba dedicado a los jóvenes, digamos, como los 40 principales de ahora. Y allí empezó a actuar Karina, que claro, no cantaba porque ya lo que hacía era imitar no sé muy bien a quién, pero que después ella se hizo muy famosa, tuvo muchas canciones y ustedes van a oír ahora una que dice que no hay que pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, hay que aprovechar cada día y mirar para adelante, nos quedan muchos buenos ratos que pasar juntos. Buena semana y hasta el lunes.